Hermanito, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, estamos acá en la casa del Señor. Nos vamos a gozar hoy. Les invito a todos que estemos ya pendientes. Vamos a estar de pie. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a través de la palabra hoy en este día. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias a todos mis hermanos que están conmigo aquí, Señor, por darnos esta bendición de estar aquí en tu casa, todos reunidos, Señor, con el propósito de bendecirte, de alabarte en esta hora, Padre. Gracias, mi Señor, te damos por habernos cuidado durante estos días y por habernos permitido llegar esta noche aquí también. Señor, bendito seas tú en medio de nosotros y límpianos, Señor, con tu sangre en esta hora. Perdona nuestras ofensas, Señor, y que podamos estar delante de ti hoy, Señor, dispuestos, santificados, y que tú nos uses, Señor, para tu gloria hoy. Bendice, Señor, a través, cuando vayamos a través de tu palabra, bendice a Josué, que va a traer al estudio esta noche. Y, Señor, y que todos ahora, cuando antes de ir al estudio, que vamos a cantar, que lo hagamos con un espíritu gozoso, agradecido, Señor, por todas tus bendiciones. Ahora, Señor, gracias te damos por todo. Y pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito el Señor. Pues este servidor va a tener las alabanzas también, así que vamos a cantarlas en el nombre de Jesús. Y luego pasamos al estudio de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Hermano, hay dos himnos que posiblemente sean un poquito nuevos para ustedes. Vamos a buscar el himno 34 en el himnario. Himno 34, para mí hace mucho tiempo yo no los cantaba. Así que vamos a cantarlos hoy y los aprendemos hoy. Amén. El primero se titula Creo en ti, Señor. Creo en ti. Así que vamos a cantarlo en nombre de Jesús.
Thank you.
Señor. Muy apropiado para el libro de Génesis que estamos estudiando ahora, amén. La palabra del Señor está puesta para que nosotros, nuestra fe aumente, amén. Cuando leemos sobre la verdad de Dios, leemos sobre el poder de Dios, leemos sobre las promesas que nos ha hecho también, sobre la esperanza que podemos tener en Él. Pero cuando estamos estudiando en el libro de Génesis, y estuvimos viendo la vez pasada cómo Él creó todo, amén. Así que cuando vemos la evidencia, la Biblia dice que Él creó todo, pues todo lo que vemos aquí el Señor lo creó, amén. Así que también la naturaleza habla del poder de Dios, bendito sea Él. Hay otro himno más, el 18, hermanito. Este también es nuevo, posiblemente alguno que otro hermano lo haya conocido antes. Este es un poquito más rápido, hermano. A ver si lo puedo tocar y cantar a la vez, a ver si no se me tranca. Si se tranca, pues lo destrancamos. Ok, el nombre es eso. Que tiene, gloria a Dios. Sí, así que ya sabemos, dos himnos diferentes, hermano, dos himnos nuevos, gloria, que alaban al Señor, le dan gloria al Señor por ser Él y por ser el Creador, por las bendiciones que nos da, por los hermanos que nos ha dado, por la salud que nos ha dado, por los achaques que nos ha dado. Nosotros pensamos que los achaques son malos, pero los achaques el Señor los da por un propósito, ¿verdad? Por todas las cosas que el Señor nos da en el día, porque están hechas a la medida para nosotros. El Señor es bueno. Gloria a Dios. Pues vamos a preparar, hermano, para ofrendar y diezmar en esta noche. Amén. Y entonces, le voy a pedir a nuestro hermanito Pablo, amén, que está aquí, justo ahí al frente, bien localizado, para que él ore. Y luego de ello, entonces, cantamos otro coro más. Amén. Vamos a orar.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Gracias, Señor, por habernos traído con bien hasta aquí, Señor. Gracias. Te damos por los hermanos que están aquí, Señor. Esperamos que los que se quedaron en la casa, pues, también estén estudiando este libro de Génesis, que es muy, muy bonito y muy inspirador. Que el Señor nos siga bendiciendo. Ahora pido, Señor, por estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Gracias, Señor, por el dador alegre, Señor. Gracias por el que no puede dar, Señor. Gracias porque siempre tú nos provees para que demos un poquito de lo tanto que tú nos das, Señor. Todo esto lo dejamos en tus manos, sabiendo que en tus manos todo es hecho perfecto. En las manos de tu Hijo Jesucristo dejo todo. Amén.
Amén.
Gloria a Dios, hermanito. Vamos a cantar el himno 81. Y luego de ello vamos entonces a la palabra del Señor. Amén. Decimos en esta noche por darnos esta bendición, Señor, de poder cantar para tu gloria. Gracias por podernos permitir anunciar tus maravillas en esta noche. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás junto con nosotros y te damos gracias porque tu presencia está aquí, Señor. Gracias por bendecirnos así, Señor, y ahora te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda dirigir ahora a través de tu palabra y que todo lo que hagamos sea para edificación y para tu gloria, mi Señor. Bendícenos ahora, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues entonces vamos a dejar a nuestro hermanito Josué por acá. Gloria a Dios. Hermanito, que el Señor les continúe bendiciendo. Pues hermanito, como le estaba diciendo, lo que vamos a estudiar ahora es la primera pareja que ustedes ven aquí. Adán y Eva. ¿Y qué es lo que hay alrededor de ellos? Bueno, no se ve claramente, pero se puede deducir. El huerto de Edén. Lo que el Señor creó, algo precioso, bello y hermoso. Que solamente era para que el hombre lo pudiera disfrutar y pudiera estar en comunión con el Señor. En el martes pasado vimos que el Señor creó la tierra y todo lo que habita en 7 días. En 6 días creó todo y el 7º día descansó. ¿Para qué? Para que entonces luego su creación máxima, que fue el hombre, que fue hecho a imagen y semejanza del Señor, de Dios, pudiera disfrutar de todo lo que Él había creado. Hermanito, vamos a estar ahora hablando de la primera pareja y estaremos en el capítulo número 2, del versículo 4 hasta el 25. Los textos básicos sería desde el 7 hasta el 25. Y el versículo clave es Génesis 2, 7. ¿Algún hermanito o hermanita valiente que lo quiera leer? Lupe.
Entonces Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente.
Amén. Amén. Amén, amén. Vemos, hermanito, que aquí el Señor creó todo. Y luego creó al hombre. Pero, o sea, lo hizo de una forma increíble. Que, o sea, lo sacó del polvo. O sea, donde no había nada. Donde lo que era literalmente era nada. O sea, tierra, básicamente. Y de ahí creó el hombre. ¿Y qué hizo? Le dio un aliento de vida. Hizo, creó al hombre y lo hizo un ser viviente. No lo dejó como un objeto inanimado, o algo sin vida. Hermanito, Dios creó al hombre y a la mujer con todas las posibilidades y oportunidades y responsabilidades. Vamos a ver en este estudio que el Señor tenía un propósito para el hombre y la al hombre y a la mujer. Él tenía un propósito para por el cual Él los creó. Y vamos a estar viendo ese propósito, por qué fue que el Señor creó al hombre y a la mujer. Y, hermanito, vamos también a estar viendo que a Él también le dio responsabilidades. No solamente lo creó y lo dejó así, sino que le dio responsabilidades para que se hiciera cargo de donde Él estaba. Acá estos van a ser los temas que estaremos hablando. Dios creó a Adán. Luego, Dios plantó a Adán en el jardín. Dios plantó a Adán en el jardín de... Tengo la lengua trabada hoy. En el jardín de Edén. Luego, le da las instrucciones y los responsabiliza. O sea, luego que el Señor lo crea, lo pone en el jardín de Edén, le dice, ok, pues tú estás aquí, estas son tus responsabilidades, estas son las normas y las reglas de este lugar. Y luego, Dios creó a Eva. Algo también, o sea, Adán es importante, pero igual de importante es Eva, porque si no, ¿cómo entonces? El hombre iba a estar solo todo el tiempo, entonces, ¿qué iba a pasar ahí? Nada. Adán existió ya. Pero vemos que la misma importancia que nosotros le debemos de dar a Adán, también hay que dársela a Eva como persona, como la primera pareja. O sea, ¿de qué nosotros podemos aprender de todo lo que ellos pasaron y todo lo que el Señor permitió en sus vidas? Y vamos a estar viendo, de Eva, vamos a estar viendo un poquito. Eso tocaría el próximo estudio, que estarían hablando un poquito más de,
de toda la la vida de ella. Pero acá nos vamos a estar enfocando primeramente en Adán y en las responsabilidades que el Señor le dio. Ahí. ¿Algo, hermanito? Bueno, ya lo leyeron, el versículo 7. Uy, gallito. Y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos, ¿de dónde sacó Dios el hombre? Del polvo de la tierra. Y que, o sea, vemos que vemos esta parte que el Señor sacó del polvo de la tierra, formó al hombre. Él lo que había hecho básicamente era, imagínense, un huevo de gallina sin nada dentro. Él creó un cascarón, básicamente, al hombre. ¿Por qué? Porque no tenía aliento, no tenía la característica que el Señor que el Señor es. O sea, la imagen, no lo hizo imagen y semejanza en ese momento. Lo creó, la primera parte. Creó el cuerpo. Era un objeto inanimado, básicamente. Era un cascarón. O sea, era básicamente un objeto que no hacía nada. Luego el Señor viene y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí fue que entonces, valga la redundancia, el hombre llegó a ser hombre. O sea, ahí fue que entonces se formó lo que realmente Dios quería hacer. Y lo describe, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué? Antes que el Señor soplara en su nariz aliento de vida, el hombre no tenía vida. Estaba vacío, estaba hueco. Era nada, básicamente. Pero vemos que el Señor creó del polvo, de la nada, lo creó y sopló aliento de vida. Y ahí entonces fue que el hombre llegó a hacer lo que el Señor quería. O sea, ahí fue que entonces el hombre fue a imagen y semejanza de Dios. ¿Lo vemos ahí? Así, eso es de la serie de Bible. Pero ahí vemos una ilustración bastante, pues, si se puede decir, realística a lo que sería. O sea, lo formó del polvo. Pues aquí vemos tierra, o sea, lo vemos todo cubierto de tierra. Y vemos la silueta, lo que sería un hombre, lo que sería una persona como tal, un humano. Luego que entonces el Señor le da aliento de vida, ahí es que entonces tenemos a Adán como persona, como hombre. Vemos que no fue como a la otra parte de la creación que el Señor hizo, que dijo, se parece la tierra, los cielos, y se separaron. O sea, no vemos que fue que el Señor dijo y se hizo, sino que vemos que el Señor tomó, como dice el versículo 7, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, anteriormente en el primer capítulo, vemos que el Señor dice, en el capítulo 1, versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz, y fue la luz. O sea, vemos que con solamente el Señor, en el primer capítulo de Génesis, con solamente decirlo, se formó. O sea, con su palabra, con su poder nada más. Pero aquí vemos que él lo creó, o sea, él tomó tiempo, lo hizo personal, como dice Lorimar. O sea, tomó su tiempo para crear al hombre, o sea, lo formó, le dio forma. No fue que crees el hombre y ¡pup!, apareció, sino que dice que lo formó, que, o sea, tuvo como un tipo de cariño, como un tipo de afecto, como si fuera lo más preciado que él estaba haciendo. O sea, tomó su tiempo para poder hacerlo. De eso es lo que podemos ver, que el Señor, como el Señor creó al hombre, como nosotros, somos nosotros. Porque si nos damos cuenta, el Señor creó todo, la tierra y todo, pero lo más preciado fuimos nosotros. que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso es que Él nos puso a nosotros para poder gobernar esto que Él nos dio, este regalo que Él nos dio, que es esta tierra. Y lo vamos a ver poquito, y lo vamos a ver los versículos este próximo. Y como dice, o sea, como dice acá, cuando entonces ya la persona muere, el aliento de vida que el Señor nos dio se va. ¿Y qué nosotros volvemos a hacer? Polvo. Fuimos formados del polvo y volveremos al polvo. Lo que es de Dios va, lo que es de Dios va hacia Dios, y lo que es de este mundo se queda en este mundo. Nuestro cuerpo como tal se destruye y se vuelve tierra, se vuelve polvo, mientras que el aliento de vida, o sea, el espíritu, el alma, lo que el Señor nos dio para nosotros poder ser un ser viviente, vuelve hacia Dios, a donde pertenece, donde era originalmente. Hermanito, ¿alguien valiente que quiera leer del versículo 8 al 9? Úrsula.
Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Amén. Amén, amén. Hermanitos, aquí vemos unas cositas, unos detalles importantes. Vemos en el versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Sabemos que después que Dios formó al hombre, él creó un lugar especial para que el hombre estuviera, o sea, para que Adán estuviera ahí. Ahí vemos que el Señor creó un lugar especial, un huerto. Y dice en el versículo 9, dice, Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ahí vemos que el Señor creó ese huerto, o sea, el Señor creó ese lugar tan bonito, que hizo todo árbol delicioso a la vista. O sea, cuando nosotros vemos cualquier tipo de árbol que da un fruto, que da su fruto, es un ejemplo, el árbol de mango. Cuando ese árbol da ese fruto, se ve bien bonito, ¿verdad? Se ve delicioso y dan ganas de coger un mango y poder comérselo. Pues imagínate eso, pero multiplicado mil veces. O sea, imagínate eso siendo el poder de Dios que hizo todo árbol delicioso, bueno y delicioso a la vista, y que se podía comer. O sea, nosotros aquí vemos que hay ciertos árboles, hay ciertos frutos que no los podemos comer. ¿Por qué? Porque a algunas personas le pueden caer mal, o simplemente no son para comer. Pero vemos que acá el Señor creó, y lo creó todo bueno, delicioso a la vista y bueno para comer. Y luego especifica también el árbol de la vida en medio del huerto. Ahí vemos que el Señor creó un árbol específico, el árbol de la vida. Y luego dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, hay dos árboles en el huerto que el Señor le está dando una atención especial. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos árboles se van a ver después, luego en las Escrituras. Como dice, el árbol de la vida vuelve y aparece en Apocalipsis. Aparece en Apocalipsis 2:2 y en Apocalipsis 22:2. ¿Qué están acá? El árbol de la vida. ¿Alguien que pueda buscar Apocalipsis 2:2? Lo animan. ¿Y alguien que busque Apocalipsis 22:2? Tito. Sí, 2:2.
Dice así. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
No, espérate. El 7, sí.
El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Amén. Ahí vemos que se menciona el árbol de la vida, el mismo árbol que está en Génesis. Tito, ¿puedes leer la otra porción?
Dice 22:2. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén.
Amén. O sea, aquí vemos que este árbol tiene una función especial y una función única que ningún árbol puede dar. O sea, vemos que estos son unos árboles específicos que el Señor los creó para un propósito, que no solamente los conocemos como un árbol que da fruto y que se puede comer, sino que va mucho más allá de eso. Y algún hermanito que también quiera leer este Génesis 3, 22 al 24. ¿Algún hermanito o hermanita valiente? ¿Lo harían?
Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.
Amén. Pues hermanitos, aquí vemos, como le estaba diciendo, o sea, el árbol de la vida no solamente ha dado un fruto físico, una fruta, sino que tenía un propósito. El árbol de la vida, como dice acá, a lo último, y dice, y no tomé también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. O sea, vemos que no era solamente un árbol que daba un fruto solamente para comer, sino que de ese fruto venían unas cosas, venían unas cosas que solamente eran de Dios, o sea, que solamente el Señor los podía proveer. Y lo mismo se refleja en el otro árbol que se menciona, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Algún hermanito que quiera leer Génesis 3, del 1 al 6? Natalia.
Es del 1 al 6, dice así. Apocalipsis.
No, acá. Génesis 3, del 1 al 6.
Porque me quedé en Apocalipsis. Génesis 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Hermanito, pues aquí vemos dos árboles que se mencionan, que se mencionan al principio, en Génesis 2, 8 y 9, que tienen un propósito especial. Porque cuando el Señor menciona algo, o sea, cuando el Señor te da, te está diciendo que creó todo árbol, y luego te menciona que hay dos en específico que Él creó, pues ya le está especificando, ya hay un propósito, ya hay algo especial en, ese, en esos dos árboles que Él creó. El árbol de la vida, pues ahí vemos que se menciona tanto en Génesis como en Apocalipsis. Y es eso mismo, o sea, el árbol de la vida. Ahora, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, también se hace mención en el capítulo 3 de Génesis, y es entonces una de las cosas que forman parte de la caída del ser humano como tal, de la caída de la de la separación entre él y Dios, entre el ser humano y Dios. O sea, vemos que esos dos árboles forman y hacen un papel importante en toda la historia de la humanidad como tal. Y vemos, ya vimos que el Señor creó a Adán del polvo. Ya vimos que también el Señor lo puso en un lugar especial. Y vimos que de ese lugar especial habían dos cosas bien importantes. Habían dos árboles bien importantes ahí en ese lugar. Ahora vamos a ver cuáles son las reglas del juego para ese lugar, para ese huerto que el Señor creó para el hombre. ¿Algún hermanito o hermanita valiente que quiera leer estos versículos? Egan.
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Amén. Pues, ¿qué hemos visto hasta ahora? El Señor creó a Adán, creó el huerto y lo puso en el huerto. ¿Y para qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué es lo que tenía que hacer Adán en ese huerto nada más? Cuidarlo, básicamente. Cuidar de ese huerto. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: de todo árbol puedes comer, de toda fruta, excepto más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y le dice, o sea, no tan solo le dice no lo vas a comer, sino que le dice: porque el día que comieres ciertamente morirás. O sea, el Señor le está dando una regla básica. No es algo bien complicado, difícil de entender. Le dijo: yo te doy todo esto, tú tienes todo lo que tú ves, esto es tuyo. Todas estas frutas, todas estas cosas que tú ves, tú las puedes comer, excepto una de las mil de frutas, por decir un nombre, que hay ahí. Hay una que no la vas a comer. Y te estoy diciendo que no la vas a comer. ¿Por qué? Porque si la comes, ciertamente morirás. O sea, una regla sencilla, fácil de entender. Y vemos aquí que ya el Señor creó al hombre para un propósito. Ya vemos que el Señor le dio un propósito al hombre. O sea, que cuidase del huerto. Más nada. O sea, que lo cuidara. Que estuviera pendiente a lo que el Señor hizo. A la creación de Dios, que estuviera pendiente, que la cuidara. Que es lo que nosotros debemos de hacer como tal también aquí en estos días. Todo lo que nosotros vemos acá, toda la naturaleza que nosotros vemos, es creación de Dios. Y el Señor nos puso acá para que nosotros labrásemos la tierra y la guardáramos. O sea, que cuidemos de la tierra, o sea, cuidar del lugar donde nosotros vivimos. Ese es uno de los propósitos que el Señor nos dio, y el cual nosotros estamos aquí, para nosotros cuidar esta tierra, la creación que el Señor dio, que el Señor hizo. Y vemos que nosotros ciertamente debemos de cumplir con esto. Aunque esto se lo dijo directamente para Adán, también nos aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en este mundo. Nosotros estamos viviendo en la creación de Dios, lo que el Señor creó para nosotros, para que nosotros lo pudiéramos cuidar y guardar. Y así como el Señor se lo dio a Adán, pues nosotros también debemos de cuidar la creación de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor pasó 6 días para crear todo lo que nosotros vemos. ¿Quiénes somos nosotros entonces para echarle eso a perder? O sea, ¿quiénes somos nosotros para poder entonces decidir si lo dañamos o no? O sea, nosotros estamos aquí porque el Señor quiso, porque el Señor aquí nos puso. Pues lo mínimo que debemos de hacer es cuidar la creación de Dios. Indiscutiblemente, por cuán pequeño o cuán grande sean nuestras acciones, debemos de estar siempre pensando en eso. De que la misma forma que el Señor le dijo que cuidara y guardara el jardín de Edén, nosotros debemos de cuidar el lugar donde nosotros vivimos, aquí en este planeta, en esta tierra. Pero vemos que el Señor ya le dio una orden, una regla, fácil de cumplir. Una regla que tenía una consecuencia, ¿verdad? La única regla que él tenía en ese momento. Y vamos a ver, sí.
Es interesante ver, ¿verdad?, que el Señor ahí donde dice que le dio el, ¿verdad?, lo puso en el huerto y para que lo labrara y lo guardase, pues viene siendo que Dios lo hizo que él fuera un agricultor. Cuando dice que lo guardase, pues venía siendo un pastor, ¿verdad?, que iba a cuidar. Y es interesante porque la creación de Dios, lo que Dios creó, cuando Dios creó las plantas y todo, pues él está mandando a Adán y Eva, ¿verdad?, que sean, como decía al principio cuando él creó los animales, que decía, vamos a crearlos para que el hombre se enseñoree de ellos, o sea, que el hombre tome dominio de todos esos animales, y eso lo vemos ahí, ¿verdad?, de tanto de la tierra como de los animales, porque la tierra la tenía que él labrar y porque produjera, ¿verdad?, y guardarlo, ¿verdad?, que iba a ser el pastor, que iba a cuidar de todo lo que estaba allí, animales, del huerto como tal. Entonces después es interesante ver que luego que el hombre peca, si nos vamos al capítulo 2, cuando nacen Caín y Abel, dice la Biblia que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. O sea que luego vemos que en los hijos, pues uno hacía una cosa y el otro la otra, pero era la misma función, que uno labraba la tierra, era agricultor, y el otro pues se encargaba de pastorear como tal.
Amén. Exacto.
Y por eso vemos las ofrendas, que unas eran de frutos y alimentos, y la otra era pues de los corderos que él llevó delante del Señor.
Exacto. Pablo.
Si vemos aquí, vemos que Dios le dijo, o sea, lo que quería era obediencia. Por eso le dice, de este árbol no comerás. Pero si Eva no hubiera sido, fue engañada, ¿verdad?, por la serpiente. Pero si ella le hubiera dado del árbol de la vida, pues iba a tener vida eterna. Jamás iba a morir. Porque habían esos dos árboles. El árbol del bien y el mal. Pero la serpiente, que era el mismo Satanás, la persuadió para que ella comiera del árbol malo, no del árbol bueno. Si hubiera comido el árbol de la vida que dice aquí, pues hubiera vivido eternamente. Pero el desobediente, el Señor lo que quería, Jehová lo que quería era que él fuera obediente.
Esa
es una prueba que él le estaba dando, ¿verdad?
Sí.
Porque lo mismo que Eva. Eva él la sacó de la costilla, la pudo haber hecho del polvo también, pero él quería que fuera parte de su cuerpo. Por eso, como decimos, Adán parió a Eva. Parió a Eva, no Eva lo parió a Eva. Eva es la madre del mundo, pero Adán es el padre de Eva.
Lo demás.
Algo que también se ve aquí, cuando, ¿verdad?, uno toma así porciones de la Biblia y no simplemente las lee, sí, mira, sí, que Adán se enseñó, se fue a labrar y cuidara el Edén, sino que lo toma pues pedazo por pedazo, podemos ver que quien inventó el trabajo fue Dios mismo.
Amén.
Que entonces no cuadra con el pensar que hay de ciertas iglesias nuevas de que tú quédate ahí tranquilo y Dios te va a dar las cosas. Ciertamente uno depende de del Señor y de sus bendiciones, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, también nosotros tenemos que trabajar. Por eso es que más adelante el Señor en su palabra dice que el obrero es digno de su salario. O sea, si fuera totalmente lo contrario, pues pienso yo que no dijera nada de que, mira, pues Adán no hizo nada, sino que simplemente pues estuvo vagueando en el Edén, pero no era así. Él estuvo trabajando, labrando, como decía mami, que él era era agricultor y pastor, y luego sus hijos y así sucesivamente. Entonces, eso fue algo que como que cuando mami lo mencionó y ahora que lo sigo leyendo, fue lo que me vino a la mente de que, mira, pues el Señor fue que inventó el trabajo, que a veces uno relaja y ese que anda, no, anda quien, anda buscando quien inventó el trabajo, pues ciertamente fue Dios mismo. Y eso era lo que...
Sí, interesante ese punto, porque sí, en realidad ahí lo dice, ¿verdad?, que Dios... Uh-huh. Le dijo que lo labrase y lo guardase, o sea que sí le dio una labor para hacer al hombre. Lo que pasa es que luego, cuando el hombre peca, ¿verdad?, el Señor entonces lo castiga y le dice que la tierra iba a ser maldita por su causa y con dolor iba a comer de ella todos los días de su vida. O sea que él primero, trabajar era bien fácil, pero luego el trabajo le iba a dar trabajo, ¿verdad? El trabajo iba a ser difícil porque... Quizá cuando él labraba al principio todo le salía, ¿verdad? Quizá no, todo cuando lo labraba le salía todo bien. Pero luego cuando vino la maldición por el pecado, pues claro, le empezaron a salir las hierbas malas y todas esas cosas que salen para las personas que siembran, que da más trabajo, ¿verdad? Sembrar y hacer las cosas por eso mismo, porque es la maldición por el pecado como tal, pero sí ya el trabajo Dios se lo había dado a él. Lo que pasa que era algo agradable, luego se convirtió en algo que era pues más difícil, iba a sudar, iba a ser algo más, ¿verdad?, fuerte, los animales, todo eso cambió porque no era como los animales al principio, que era todo tranquilo, no atacaban, no mataban, los animales no hacían daño, pero luego todo eso cambió, ¿verdad?, por el pecado del hombre. Y entonces es interesante ese punto porque sí, en realidad el Señor le dio algo para hacer al hombre, le dio unas órdenes, tanto en lo que iban a trabajar como en las cosas que ellos no debían tocar, como en este caso, ¿verdad?, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Le dio unas órdenes, unos mandamientos le dio Dios.
Sí, hermano, o sea, vemos que el Señor, como dice aquí, dio las reglas del juego, o sea, dice... Esto es lo que tú vas a hacer. Esto es lo que tú vas a hacer. Tú estás aquí para labrar y guardar la tierra. Y también te digo, mira, además de eso, hay una regla, la única regla que te estoy dando ahora mismo, que es: de todo árbol podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que comieres, el día que comieres ciertamente morirás. O sea, le está diciendo, ok, tú vas a tener un trabajo y estos son tus beneficios. Y estos son las reglas, las normas. Y si no las sigues, pues esto es lo que viene. Básicamente como un trabajo normal hoy en día. Tú estás trabajando, tú tienes ciertos beneficios por lo que tú estás haciendo. Y en el lugar de trabajo, pues tú tienes unas reglas, unas normas. Y si no cumples con esas normas, pues hay unas consecuencias. Eso es lo que vemos aquí. Un orden, una estructura específica que el Señor provee.
Dice ciertamente morirás. Por Adán se introdujo la muerte.
Exacto. Y vemos que esto es un mandamiento que el Señor se lo da directamente a Adán. Aquí se lo está diciendo a él directamente. No había más nadie. Ahora, hermanito, cuando el Señor crea a Eva, ¿algún hermanito que quiera leer esos versículos, del 18 hasta el 25? Van a estar aquí también, por si acaso. ¿Algún voluntario valiente?
dijo Jehová a Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Amén. Jesús, quédese sentadito, por favor. Quédese sentadito ahí, tranquilito. Hermanito, es larga la porción, aquí vamos a detener un poquito más de tiempo. Dice: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Esto es palabra del Señor, o sea, lo dijo el Señor directamente: No es bueno que el hombre esté solo. Por eso fue que el Señor creó a la mujer. Diferente a lo que muchas personas piensan, de que el hombre pues es una persona que puede estar sola. Cuando dice: No es bueno que el hombre esté solo. Y eso lo dice el Señor directamente. Y dice: Y le haré ayuda idónea para él. O sea, no es bueno que el hombre esté solo, él necesita también una ayuda. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. O sea, aquí vemos que el Señor creó todo. Todo tipo de animal el Señor lo creó y se los enseñó a Adán. O sea, que eran dóciles. Adán podía estar frente a frente con un león y el león no estaba como un gatito. No le hacía nada. Y vemos que todos esos animales fueron presentados ante Adán para que Adán los llamara, les diera nombre. Ese era uno de los trabajos que el Señor le dio, de labrar y guardar el huerto de Edén, de labrar y guardar su creación. Ahí vemos el trabajo que él tenía. No era algo fácil. Él tenía que darle nombre a toda ave y bestia de la tierra. O sea, había mucho trabajo para hacer. Pero vemos que dice: Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hasta el nombre pues vemos que ahí los animales, Adán, ese era su trabajo, ponerle nombre. Y vemos: Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, ahí el Señor le está reflejando de que, ok, todos estos animales que están aquí tienen su pareja, o sea, macho y hembra. Tienen su pareja, o sea, tienen su ayuda idónea. Mas para Adán, el hombre, no se halló ayuda idónea para él. Ahí entonces fue que el Señor decidió formar a la mujer. Y de la forma que lo hizo fue que entonces Jehová hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de su costilla y cerró la carne en su lugar. Por eso es que luego dice, por eso es que dice a lo último, más el hombre y la mujer serán una sola carne. ¿Por qué? Es literalmente, son una sola carne. El Señor sacó a la mujer de las costillas de Adán. O sea, de la carne de Adán creó a la mujer. Y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. O sea, él no solamente creó a la mujer, sino que Dios mismo se la presentó, se la puso enfrente de que mira, ok, este es tu ayudido, niña. Esto es lo que tú estabas necesitando en este momento. O sea, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Que tanto el hombre necesita de la mujer y la mujer del hombre. ¿Por qué? Porque si no, el Señor no hubiera hecho eso. No hubiera hecho de que se la trajo al hombre. O sea, se la trajo a él, a Adán. No la dejó así a lo loco, suelto. Y dice, dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta se llamará varona, porque del varón fue tomada. O sea, ya entonces Adán reconoce, o sea, la importancia que es que va a formar Eva para su vida. O sea, la importancia que es de que esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, ella es parte de mí y yo soy parte de ella. O sea, ambos nos complementamos, ambos somos igualmente importantes uno para el otro, ambos nos necesitamos mutuamente. Donde yo fallo, tú eres quien me ayuda, y donde tú fallas, yo soy quien te ayudo. O sea, es el hombre, el Señor creó a la mujer para que entonces tanto el hombre y la mujer se pudieran complementar uno con el otro. Las fallas que tuviera el uno, las pudiera mejorar la otra persona y viceversa. O sea, vemos ahí que el Señor tenía un plan perfecto para que entonces el hombre y la mujer pudieran ser un ser viviente que le diera gloria y honra al Señor. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta parte es inspiración de Dios. ¿Por qué? Adán no tenía padre ni madre. Él no sabía lo que era un padre y lo que era una madre. Porque él fue creado un adulto ya, un hombre adulto. ¿Cómo él va a saber entonces? ¿Cómo va a saber la existencia de un padre y una madre? Eso es una inspiración que el Señor le dio. O sea, ahí el Señor le iluminó para que él pudiera decir estas cosas. O sea, por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y se da una sola carne. También indica de que ya entonces, cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, ahí estamos viendo otro mandamiento más del matrimonio. O sea, cuando ya el hombre y la mujer se unen en matrimonio, forman su vida aparte. Pero no tan solo formar su vida aparte, sino que van a ser una sola persona. O sea, van a estar uno para el otro, se van a estar ayudando mutuamente. Y la última parte dice, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué estamos viendo aquí? La inocencia con la cual el Señor creó al hombre y a la mujer. O sea, todo lo que vemos hasta ahora fue perfecto, porque fue creación de Dios directamente. No había, en ningún momento había pecado en ese lugar. Todo era bueno y perfecto, agradable delante de Dios. Por eso es que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no había pecado en su mente. O sea, no había ninguna maldad, ningún tipo en su mente, para entonces poder decirlo, esa persona está sin ropa, no está bien o algo así. O sea, no tenían esa conciencia.
Era como los niños chiquitos. Como los niños chiquitos, usted sabe que usted lo ve por la casa, por ejemplo, por un lado, y no sabe lo que
es la vergüenza. No, exacto.
No había
pecado, exacto.
No había maldad, no había malicia. Era como normal.
Te iba a decir algo.
Sí, algo que me acordé, que cuando nosotros estábamos dando creo que eran las 10 parejas de la Biblia, no eran todas las parejas, pero fueron 10, que empezamos con Adán y Eva. Recuerdo, no me acuerdo quién fue que trajo el comentario, creo que fue Clara la que dijo que en esta porción, aunque eran las únicas personas en el mundo, personas, uh-huh, vemos que Dios une a las personas. Uh-huh. Porque él fácilmente pudo haber creado a Eva y okay, pues mira, otro humano más, como uno dice, uh-huh, otra persona más. Sin embargo, él vino, como dice ahí, hizo la mujer y la trajo al hombre, que estoy tratando de recordar las palabras de Clara, pero que ella decía eso mismo, de que Dios une a las personas. Dios, como dice que en la parte a la otra, que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Pero para ahí viene y empieza a describir todas las otras animales que él hizo, y como quiera estaba Adán solo. El Dios le hizo su ayuda idónea, que era Eva, y se la trajo a él. ¿Qué era lo otro que fue que Clara dijo? que fue que se dio otro comentario que dijo, creo que fue que yo le dije, pero sí, ciertamente, no quiere decir que porque sea un hombre o sea una mujer, que es que van a terminar casados o es que se tienen que casar, porque ciertamente hay que ver la voluntad del Señor para cada persona en su vida. Se da mucho en los ámbitos, los estudios bíblicos así para jóvenes, que, y el domingo cuando estábamos en casa lo estábamos hablando así, refrescando, de que uno a veces tiene un deseo de que, yo me quiero casar, pero hay que ver si de verdad, verdaderamente es la voluntad del Señor que uno esté casado, o si el Señor tiene otros planes para uno. Y ciertamente el Señor gobierna nuestras emociones. Si Él desea de que sí uno se va a casar, por ejemplo yo, pues así va a suceder. Sin embargo, si no fuese así, pues el Señor a su tiempo pues va mostrando que no sería así. Entonces, estoy tratando de parafrasear lo que se llevó a cabo en esa conversación en los jóvenes, pero que ciertamente el Señor tiene el poder para unir las personas. A veces, como jóvenes, y Josué y yo somos los únicos jóvenes aquí, pero como joven, no digo yo jóvenes.
Chacho.
A lo que me refiero, ¿verdad? Que más chiquitos. Que algo que a veces, ¿verdad? Josué me estaba mencionando esta mañana, que a veces uno ve fiebres, como que todo el mundo está teniendo novio, todo el mundo se está casando, pues yo voy a tener novio, yo me voy a casar, sin verdaderamente ver la voluntad del Señor en nuestras vidas. Entonces, uno puede ver cuando el Señor une a las personas, porque todo es para bendición. No hay nada que opaque ese amor, esa bendición que el Señor trae cuando es de parte de Él que Él une a unas personas. Porque vuelvo a decir, ya porque sea un hombre y una mujer no quiere decir que es que tienen que estar juntos.
Sí.
Volviendo al versículo 17. Uh-huh. El árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, el mal existía antes de que Adán hubiera formado a Adán. Me explico. El mal existía porque Satanás y los ángeles habían, uh-huh, sido arrojados a la tierra. O sea, que ellos, sí, estaban en el mar y el Señor lo estaba advirtiendo. Ese árbol no comía. Uh-huh. O sea, vemos ahí claramente que ya existía el mal antes de Adán.
Sí, sí, eso.
Digo, pastor, si estoy mal.
No, sí, eso es verdad.
Lo que no había era pecado. Lo
exacto.
Lo que la tierra,
uh-huh,
había pecado, pero el hombre no.
Exacto. Sí. Sí, o sea, ahí vemos. O sea, el Señor, lo que, el propósito por el cual Él le da esa regla es para ver cuánto Adán obedecía al Señor. Porque él le dio una norma para que él la obedeciera al pie de la letra. Al pie de la letra, y solamente le dio una. Algo solamente para empezar, te voy a dar nada más que esto. Y esto es lo que tú tienes que obedecer, más nada. Y él lo que quería era eso, que el hombre pudiera obedecer la palabra de Dios, o sea, lo que el Señor decía. Él lo que quería es que nosotros lo obedeciéramos. Pero ya vemos las consecuencias de la desobediencia a lo que Dios nos dice. Ahí se ve. Porque ciertamente, más al principio, y esto se estará tocando entonces en el próximo estudio, Eva pecó, sí, claro. Pero Adán, al ser Adán el responsable de todo lo que el Señor le dio, incluso de Eva, porque Adán daba cuenta por Eva. Porque por Adán fue que fue creada Eva, para que fuera ayuda idónea de él. Pues él tenía que estar pendiente de ella. Y él tenía que dar cuenta por eso. O sea, por la desobediencia que ella tuvo, y él también, por no estar pendiente a eso, fue que entonces entró el pecado. Fue que vino entonces el pecado, entró el pecado por el hombre. ¿Por qué? Por la desobediencia a Dios. Porque Adán ciertamente supongo que le dijo a Eva, porque se nota acá en el capítulo 3, que ella sabía las consecuencias si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que no vemos es que el Señor directamente se lo dice como se lo dice a Adán. El Señor le dice a Adán que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Ahí se lo dice directamente a Adán. Nosotros podemos deducir que entonces Adán se lo dice a Eva. Y entonces, pues al ella pecar, pues está bien, ok, ella pecó. Pero entonces luego dice las Escrituras que se la trajo la fruta a Adán y él también comió. O sea, él no estar pendiente de eso, de ese suceso, pues ya vemos que entonces ahí se introdujo el pecado por medio del hombre. O sea, refiriéndose al hombre, al ser humano como tal, no un género como masculino o femenino, sino que se refiere a cuando dice la palabra hombre, que entró, por eso fue que, ¿dónde es que lo dice? Si me pueden ayudar aquí, se lo agradecería un montón. Y por eso estoy parafraseando. El pecado fue introducido al mundo, no es que no me acuerdo bien. Romanos 5:12. Algún hermanito que lo tenga, que lo pueda leer. Yo lo estoy buscando. Edgar.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Amén. Hermanos, pues ahí vemos, o sea, que la palabra hombre se está refiriendo al ser humano como tal, no se está refiriendo a hombre como género masculino o femenino, como muchas personas piensan. Erróneamente piensan de eso, y que entonces también también le echan la culpa a Eva, porque entonces si Eva no hubiera pecado, pues entonces es un revolú, y entonces que forman ahí después una conclusión bien extraña.
Siguen tratando de hacer como Adán hizo, pues le echó la culpa a Adán cuando fue confrontado por Dios. La mujer, no fui yo, la mujer que tú me diste echándole la culpa a ellos dos, y después a Eva echándole la culpa a la serpiente. Exactamente eso es lo que la gente usualmente está haciendo cuando le quieren buscar la quinta pata al gato. Porque o le echan la culpa a Adán, porque como en la Biblia no está registrado de que fue a Adán que Jehová le había dicho: del árbol de la ciencia del bien y el mal no vas a comer, están ahí pero no vas a comer de ellos. pero Eva no estaba, no fue creada, no, o sea, ella no existía cuando Dios se lo dijo. Y como en la Biblia no dice que Adán le dijo eso a Eva, pues eso no se dio, que en sí buscándole las mil y una patas al gato para tratar de justificar y echarle la culpa a alguien. Cuando pues, como uno dice, lo que pasó ya pasó, y lo importante es que sí entró el pecado por un hombre y todos fuimos manchados, ensuciados por eso, pero lo importante es que luego vino el Señor Jesucristo y se dio el rescate por nosotros, sin él tener que hacerlo, porque no fue Dios que lo hizo, fue el pecado del hombre. Entonces, eso es lo que verdaderamente vale la pena, saber que sí, que okay, pues sucedió, no importa de quién fue la culpa, no fue ni quién fue que lo hizo, ni nada por el estilo, sino lo importante es qué vino después, pues que el Señor en su grande amor dio a su Hijo para que nos rescatara de lo que iba a traer, de la cola que trajo el comer de ese árbol.
Hermano, yo lo que estaba tratando de decirle era que las responsabilidades que el Señor le dio a Adán fue literalmente de todo lo que Adán veía, incluso hasta de Eva. O sea, vemos esa, el Señor le dio toda esa gran bendición, todo eso perfecto allá en el jardín del Edén, se lo dio todo perfecto, y él era responsable de cada uno de todas esas cosas, inclusive de Eva. O sea, vemos que el Señor le regaló, le dio esa gran bendición a él de poder disfrutar de todo perfecto como el Señor lo quería, todo árbol que diera fruto, que no se dañara, estuviera todo el tiempo bien, de que pudiera caminar descalzo sin ningún problema, no se le hincara ningún ay, se me olvidó el nombre, cadillos, moribibijo o cualquier espina. O sea, de que todo era perfecto en ese lugar, y que el Señor le dio a Eva para que fuera su ayuda, pero él era responsable de todo eso. O sea, vemos que el Señor crea al hombre para un propósito, y lo pone en un lugar perfecto, pero tiene un propósito de cuidar lo que el Señor le dio. Y eso nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida. O sea, el Señor nos dio esta vida que tenemos aquí ahora mismo, nos regaló. A las personas que son casadas, tienen hijos, o cualquier otra cosa, o sea, tienen un hogar, tienen un trabajo, tienen familiares, pues, o sea, el Señor nos dio toda esa bendición para que nosotros fuéramos y cuidáramos de todo eso. O sea, el Señor, por ejemplo, les voy a tomar de ejemplo a Tito y a Lorian. El Señor le dio a Tito, Lorian, y el Señor le dio a Lorian a Tito. O sea, ambos. Tito es responsable de Lorian. ¿Por qué? Porque él es la cabeza del hogar. Él es responsable de todo lo que Lorian hace. Sea bueno o sea malo, él es responsable de toda acción que ella tenga y de su vida espiritual también. O sea, Tito es responsable de Lorian en todo el sentido de la palabra, de todo lo que ella hace. Y él dará cuenta al Señor por eso. Al igual que yo en unos cuantos días voy a ser responsable de lo animal, y yo cuando llegue el momento, yo voy a dar cuenta por lo animal. Yo voy a dar cuenta por todo lo que ella hizo. Y así el Señor nos da a cada uno nuestras responsabilidades de cuidar lo que él nos da, lo que él creó. Y así eso es lo que el Señor quería en Adán. Eso es lo que él quería, que él cuidara y se hiciera responsable de todo lo que él le estaba dando, de todos los animales que estaban en el huerto, de toda planta y árbol y fruto que estaba en el huerto, y de Eva. Ahí vemos que el Señor le dio un propósito, y qué mejor propósito es eso, de cuidar la creación de Dios. Amén. Hermano, el próximo estudio pues se está hablando de la caída del hombre y todas esas consecuencias.
Algo que voy a añadir de observación es el hecho de que lo de ser ayuda idónea, lo de ser una sola carne, se ve más. A mí, yo lo veo curioso, pero el Señor lo hizo así, o por lo menos permitió que fuera así, de que cuando Eva toma, como dice el versículo 6, capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo, así como ella. Pienso yo que aquí se ve también ejemplificado lo de una sola carne, de que no corta en que ella comió y se le abrieron los ojos, sino que no fue hasta que ella comió y él también comió, o sea, ambos comieron, que los ojos de ambos fueron abiertos. Uh-huh. O sea, que ahí vemos, quiero ponerlo de una manera, es que lo tengo en la mente y para sacarlo, de que ciertamente, como tú estabas trayendo ahora, que tanto el hombre y la mujer son responsables el uno del otro. O sea, sí, el hombre tiene mayor responsabilidad porque es el que va a dar cuenta de lo que hace su esposa y de lo que hace sus hijos luego cuando estemos allá en el tribunal del Señor. Pero eso no quita que también nosotras, las mujeres, tenemos nuestras responsabilidades como mujeres, o sea, como esposa, como ayuda idónea del hombre, para cuidar, porque ciertamente también el Señor nos reclamará a nosotros, uh-huh, igual por nuestros hijos y así sucesivamente.
Uh-huh. Hermanito, sí, o sea, aquí vemos que Eva fue creada para ser compañera íntima, o sea, el Señor la creó también para que entonces multiplicaran la tierra. Amiga, o sea, que fuera una persona que se interesara por las cosas que hacía Adán, una persona que se interesara por lo que él hacía, o sea, por las cosas que él tenía que decir, o sea, que no solamente fuera una compañera íntima, sino que tuviera esa amistad, ese compañerismo, ese deseo de querer estar con él. Y claro, su ayuda idónea, de que lo pudiera ayudar en las cosas que él fallaba. Y sucesivamente, o sea, vemos que la creación de Dios fue perfecta hasta este momento. O sea, hasta aquí todavía el pecado no se ha introducido. Y vemos que la creación de Dios fue perfecta en todo el sentido de la palabra. Y vemos que lo que el Señor lo hizo con un propósito. Y vemos aquí claramente el propósito perfecto que tenía el Señor para la humanidad. Luego, pues, cuando ya se introduce el pecado de por medio de Adán y Eva, pues ya entonces ese propósito, esa creación de que todo estuviera perfecto, sin mancha, todo estuviera bien, pues ya ahí entonces eso se echó a perder. No se echó a perder en el plan perfecto del Señor, porque ya el Señor sabía todo lo que iba a suceder. Y ya lo había preparado desde mucho tiempo antes todo este plan. Pero que nosotros, no, el Señor nos dice que esto es lo que Él quería desde que Él comenzó la creación. Esto es el fin que Él quería hacer. O sea, el propósito por el cual Él creó la creación, de que todo estuviera perfecto y limpio. Y que todo fuera agradable para el Señor. Y hermanos, así cada uno de nosotros debemos de estar siempre pensando en estas cosas, o sea, de que el Señor lo creó todo perfecto, y por el pecado, por la desobediencia a los mandamientos del Señor, a ese solo mandamiento que el Señor le dio, pues fue que se introdujo el pecado en este mundo, y fue por eso que entonces somos personas que tenemos un lapso de vida, un tiempo. Nacimos, y desde que el momento en que nacimos empezamos a morirnos. En ese momento Adán y Eva fueron creados, y no se estaban muriendo desde el momento en que fueron creados, sino que fueron creados para que pudieran vivir eternamente, porque ciertamente la paga del pecado es muerte. O sea que antes que se introdujera el pecado, no había muerte en el Edén, en la creación. Pero nosotros vemos todo esto que fue perfecto delante de Dios, y cómo una sola cosa, una sola acción de desobediencia echó a perder todo eso hermoso que el Señor había hecho. Eso es lo que quiero que puedan eso es lo que quiero que se puedan llevar en esta noche, de que por una mala decisión se echó a perder todo. Pero pues no se preocupen, que no todo está perdido, porque el Señor ya tenía un plan para arreglar lo que el hombre dañó por su cuenta. Pero eso es lo que quiero que tengan en mente. Bien.
Quería mencionar también que, pues, cuando Dios vio que el hombre estaba solo, ¿verdad? Y cuando, como se había mencionado ahorita, que la hermana estaba explicando, que Dios trajo pues los animales y para que le hicieran compañía, porque él estaba solito, pero se dio cuenta Dios que necesitaba la ayuda idónea y creó a Eva. Pero es importante ver que Dios creó una mujer para que fuera ayuda idónea para él. Uh-huh. Dios no creó otro hombre.
Exacto.
Eso fue después, cuando vino el pecado, que entonces las personas pusieron a hacer las cosas en contra de la voluntad del Señor, porque si vemos así, Dios creó al hombre y su ayuda idónea fue una mujer, ¿verdad? Cuando creó a la mujer, la puso pues para acompañar al hombre. Pues no podemos decir que a un hombre le va a dar de ayuda idónea a un hombre, ni a una mujer mucho menos va a ser para hacer compañía a otra mujer, porque no había ninguna mujer. Uh-huh. Era hombre lo que había cuando Dios creó hombre primero y después la mujer para que fuera ayuda idónea de él. Y de ahí surge el matrimonio y lo que Dios le dice, que se multipliquen. O sea que de ahí entonces empezaron a nacer los hijos, porque era de esa forma, con un hombre y una mujer. Vemos la familia, que la única forma que puede cumplir el plan de Dios en la procreación es a través de un hombre y una mujer. Ay. Por eso es que hoy en día pues vemos que todo eso está cambiado, pero es por el pecado.
Exacto.
Pero Dios lo creó así, porque de hombre y hombre y de mujer no puede, uh-huh, se quedaría la tierra sola. Si todo el mundo ahora mismo se juntaran parejas de hombres y hombres y mujeres, no había forma de que se pudieran multiplicar. Uh-huh. O sea que Dios lo creó con un propósito, pero el hombre lo quiere hacer a la manera de él, desobedeciendo a Dios, yendo en contra completamente de la palabra, de lo que Dios desde el principio había establecido.
Y hermanitos, ahí vemos el orden perfecto que el Señor dio. Dios, el hombre, la mujer, y luego sus hijos. Natalia.
Bueno, yo creo que en los planes del Señor, o de Dios, tenía que ser así, porque ya lo había planeado de esa forma para, uh-huh, que tanto el hombre como la mujer pudiéramos aprender lo que está bien hecho y lo que no se debe hacer.
Sí, sí, el plan de Dios que él tenía era que nosotros pudiéramos nosotros tuviéramos obediencia hacia él, que nosotros obedeciéramos lo que él nos manda, lo que él nos dice,
que debemos de hacer. Lo que es bueno, lo que es malo.
Sí, pues aquí vemos que en ningún momento le dice, o sea, en ningún momento le prohíbe, que dice, tú no vas a comer de esto y punto, sino que él dice, tú no vas a comer de esto porque te va a pasar esto. Pero en ningún momento le dice que te voy a, si te acercas, te voy a, te voy a, este...
Pues, y ahora con lo que dice la hermana Natalia, que podemos decir que los mandamientos de Dios están desde el principio. Uh-huh. No
podemos decir que los mandamientos son los 10 mandamientos, sino que los mandamientos están desde la creación. Uh-huh. Porque aún lo que Dios creaba, la misma tierra le decía que iba a producir, o sea que le daba un mandato aún a la creación. Uh-huh. O sea que los mandamientos de Dios están de por los siglos de los siglos, yo entiendo, desde el principio. Uh-huh. Porque tanto le dio mandamientos a Adán y Eva, pero aún era lo que iba creando.
Sí.
Decía, produzca la tierra, hierba y todo eso que nos dice la palabra, uh-huh, que lo vimos la semana pasada, pues eran mandamientos de Dios, uh-huh, con su palabra.
Exacto.
Y también le tenemos que dar gracias al Señor todos los días por la palabra.
Amén.
Por ella es que podemos aprender a distinguir lo positivo de lo negativo.
Exacto.
Este es un comentario. Una persona me dijo a mí, o sea, me quería confrontar. Me dijo, si Dios o Jehová es omnisciente y omnipresente, ¿por qué permitió que Adán fuera engañado por Eva? Dice, si él es omnisciente, él lo sabe todo, y omnipresente, ¿cómo pudo suceder esto, de que pasara esto? Y yo le dije, bueno, lo que yo entiendo es que el Señor le dio a Adán un libre albedrío, le dijo, uh-huh, de esto no coma, porque si come de esto, uh-huh, viene la muerte. Y me dijo, no entiendo. Digo, pues sí, estoy hablándote de claro, yo esto es lo que entiendo.
Ahí mismo, eso.
Sí. Cuando quiere hacer algo malo, lo hace, ¿verdad?
Exactamente.
El Señor está aquí, ahí está. Ahí.
Yo, lo que él me quería era confundir.
Claro.
Sí, él me quería confundir a mí, yo he seguido, pues, vamos a abrir la Biblia. Mira, él aquí claramente le dice, le dio un libro, él no estaba prisionero. Le digo, tú puedes hacer esto, labrar la tierra, lo que sea, pero no comas de este árbol del bien y el mal, de la ciencia. ¿Entiendes? Y me dice, no, pues es que Dios está en todos los sitios. ¿Por qué no evitó que pasara eso? Yo le digo, no, ese era un plan que él tenía.
Sí, porque el Señor no es un dictador, no es un tirano que dice que tú no vas a hacer esto y punto, sino que Él nos da a nosotros libre albedrío, Él nos da para la elección de poder escoger.
Y eso me lo preguntó un Bautista, ¿sabes?
¿Alguien va a decir algo? Egan.
Gracias a Dios que nos dio a Jesús para redimirnos. Porque es así como dice Romanos 5:18, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Amén.
Es por Jesucristo.
Amén.
Y respecto al árbol que no comieran, Dios le advirtió a los dos, los dijo a los dos, le habló. O sea, le habló a Eva, no coma del árbol, y se lo dijo también a Adán. Si ven aquí, los dos conocían. No fue que uno se lo dijo al otro, sino a cada uno se lo advirtió. Porque en el 3:3 dice, el 2:3 dice que se lo advirtió a Eva. Y Adán también lo tenía advertido. Pero como quieren decir un caso.
A ver, ¿algún otro comentario?
Sí.
¿Ah? Sí. Pues, acá, hermanito, pues vamos a pasar a las aplicaciones un momentito.
Que lo que dije de que Eva no lo escuchó o Dios no se lo dijo, es que es lo que las personas dicen, que como no está registrado en la Biblia, así
Dios le dijo a Eva,
exacto, literalmente, que la gente piensa que es que pues no, pues se lo dijo solamente a Adán. Vuelvo a decir que es que se están buscando un clavo caliente para echarle la culpa o a uno o al otro, pues se entretienen con buscarle las siete patas al gato para no desenfocarse de lo que verdaderamente se tienen que estar enfocando, que de que después vino el Señor Jesucristo para arreglar lo que nosotros habíamos echado a perder.
Bueno, hermanito, acá vemos algunas aplicaciones de que el Dios de gracia, o sea, el Señor tuvo misericordia y le dio a Adán su ayuda idónea. ¿Por qué? Porque Adán estaba necesitado. Fue por gracia que el Señor le creó a Eva. O sea, vemos ahí una cualidad del Señor, que es amoroso, o sea, persona que, o sea, nuestro Dios se preocupa por nosotros. No es como muchas personas piensan, de que Dios es el creador y Él está por encima de nosotros. Claro, sí, Él está por encima de nosotros. Pero no es el significado que ellos le dan de que el Señor no se ocupa de nosotros. Como muchos quieren confundir a otras personas diciendo esas cosas de que si Dios es tan poderoso, ¿por qué entonces no se ocupa de toda la pobreza que hay en este mundo? O de las personas que se están muriendo de hambre. O de todas las personas que están siendo matadas por estos grupos terroristas o algo así. O sea, ahí es que están confundiendo las cualidades de Dios. También, o sea, Dios, las aplicaciones, la relación hombre y mujer, o sea, vemos que el Señor creó a Adán y a Eva, ellos no tenían ningún problema de machismo entre ellos dos. Ellos no tenían ningún problema de que entonces la mujer podía hacer más que el hombre, o que el hombre tenía que, o que el hombre era quien dictaba las cosas y así ya, porque yo lo dije y punto. O sea, ahí vemos que también el Señor creó al hombre y a la mujer para que fueran ayuda, entre uno y el otro. No que como la sociedad lo tiene hoy en día, de que muchos hombres dicen que las mujeres no sirven para nada y muchas mujeres dicen que el hombre no sirve para nada. Y también el matrimonio en el plan de Dios. O sea, el matrimonio, eso es una de las instituciones que el Señor creó y fue de la primera que el Señor hizo, que fue el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y aquí vemos que esto es algo serio. ¿Por qué? Porque esto fue lo que el Señor hizo para que nosotros pudiéramos dar honra al Señor y pudiéramos estar en comunión también el hombre y la mujer. Y muchas personas toman el matrimonio como algo liviano. Como algo liviano. Ah, me casé. Me está yendo mal. Voy a divorciar. Me busco otra persona. Y así hay mucho, lamentablemente. Y el matrimonio es un compromiso que uno hace con el Señor. Y es para toda la vida. Porque el Señor hizo a Adán y a Eva. No fue que hizo a Adán, a Eva y a otro nada más por si acaso. O no fue que hizo a Eva, a Adán y a otro más por si acaso. Sino que hizo a Adán y a Eva. ¿Para qué? Para que estuvieran juntos, fueran una sola carne, hasta que el Señor dijera. Y en este caso, pues, cuando ellos pecaron, hasta que, miren. Sí, ahora es convivir.
Ahora no se casan, para no divorciar.
Por ese pecado, hoy día muchas mujeres o muchos hombres no se casan, por si acaso.
Por si acaso.
Por si acaso, sí. No les va bien no tenerse que divorciar, porque están en contra de la voluntad de Dios.
Sí. Sí, y hoy me sorprendí bastante en el registro demográfico. Bueno, no es de sorprenderse. Estaba ahí mientras... Después que tuvimos un pequeño percance con unos papeles que no le gustaban porque estaban firmados con un bolígrafo que no era, pero pues eso es otro cuento. Aparte, pues cuando yo, Lorimar, pues hacemos esa gestión y regresamos otra vez, Lorimar me deja para que entonces ella pueda buscar el estacionamiento. En lo que yo voy tramitando esos papeles, pues tenía que hacerlo antes de las 11 y llegué a las 10. Después de esa pequeña carrerita que nos hicieron hacer, pues vi una muchacha que llegó para inscribir a su bebé, no sé si era nena o nena, nena, a su nena, 10 días como mucho. Cuando viene y empieza a hablarles, su cuarta hija de su tercer hombre diferente. O sea, aquí vemos la depravación que tienen y el relajo que tienen con el matrimonio, las personas de hoy en día. De que, okay, pues estoy con esta persona, no me gustó, me voy. Entonces quedó el nene o la nena. Se buscan a otro, hacen lo mismo. Se buscan a otro, hacen lo mismo. O sea, siguen un círculo vicioso. O sea, tienen el matrimonio, o mejor dicho, ni consideran el matrimonio como algo serio. Lo ven más como algo perjudicial, algo que si tú te casas, echaste a perder tu vida. Como mucha gente me ha dicho en el trabajo. Como mucha gente me ha dicho en el trabajo, y, Y yo me asombro de la cantidad de personas que me dicen eso. O sea, no te cases que vas a echar a perder tu vida. Y yo me le quedo mirando como que, pero ¿qué tú estás diciendo? ¿Por qué? No, porque yo me casé y tuve problemas y después me divorcié y casi me quedé pelado, que si esto o lo otro. Y ya ellos, yo me quedo atónito porque, o sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, tú te vas a casar entonces pensando que ya te va a ir mal. O sea, eso es un relajo que tienen con el matrimonio, que eso fue algo que el Señor creó para que fuera entre un solo hombre y una sola mujer para toda la vida. Sí. Manitos, ahora, pequeño quiz. A ver si estaban pendientes. Aquí. Describe las dos acciones hechas por Dios para construir al hombre. Para construir al hombre en un ser viviente. ¿Cómo? Constituir, perdón. Ahí. Ah, a ver, vamos a decir verdad. Formó al hombre del polvo. Ah, ok. Sopló aliento de vida. Ahí. Estaba difícil, ¿verdad? Ahora, ¿con cuál iría esta columna de aquí, esta fila, ¿dónde iría acá? Hizo brotar un jardín en Edén al hombre que había formado, toda clase de árbol, al hombre del polvo, aliento de vida.
Al hombre del polvo.
Hizo brotar al hombre del polvo. ¿Alguien dice otra cosa? Voy la primera, voy a la primera, después voy acá. Un jardín en Edén. Vamos a ver, la primera. Vamos a ver. Hizo brotar toda clase de árboles.
Y formó al hombre del polvo.
Ahí.
Al hombre del polvo. Y puso al hombre que había formado. Sopló aliento de vida y plantó un jardín en Edén.
Exacto. La primera fue que lo escogió.
Sí,
la primera fue que... Estaba difícil esa. Sí, acá escribe las frases bíblicas que se describen en la situación. O sea, que describe la situación. Una prohibición hecha por Dios. El versículo clave. ¿Alguien dice otra cosa? ¿No? Los 17, sí. Ahí le faltó, sí. El 1. Sí, no comerá. La segunda. Una tarea encomendada al hombre. También. También, o sea, las dos estaban bien. Un problema que aquejaba al hombre. ¿Qué le pasaba al hombre?
Estaba solito.
Ajá.
Una reflexión del hombre era su compañero.
No. Exacto.
Eso.
Ahí está. Ahora, aquí van a enumerar cuál de estas es la primera, la segunda, son 9. Sí, ahí necesitan. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la primera?
Formó al hombre del polvo de la tierra.
¿Aquí está?
No.
En orden, esto va en orden.
Formó al hombre del polvo de la tierra.
La primera.
Entonces,
la segunda.
Entonces, dice, plantó un huerto en Edén.
Pero usted lo está leyendo. Él lo está buscando en la vista de trampa. Por pon esa, plantó un jardín en Edén.
Plantó un jardín en Edén.
¿Qué la tuvo?
Ahí, sí, un pequeño error entre la... Sí, sí, ya, ya le regalé la 3. Sí, están invertidas esas dos.
Entonces,
¿cuál sería la próxima?
Tomó al hombre y lo puso en el
Edén. Y exacto, dijo... Sí, sí, sí. Ya lleva 4 de racha. Dale, dale. ¿Cuáles dicen? Sí, aquí. Esto está, sí, esta está invertida. Sí.
No, porque después formó los tres, tuvo que crear los animales.
Tomó al hombre y lo puso.
Sí, pero el 5.
Sí, el 5 está invertida.
No. Está bien. Ah, bueno, sí, porque entonces trae el 18. Él dice que no es bueno que el hombre esté solo y después menciona a los otros animales.
¿Están pendientes?
Sí, porque los animales, que los animales no había ninguno.
Este formado la tierra los animales del campo.
Dale, otro más, otro más. Deja que otros contesten, mi hermano.
Hizo que cayera el sueño.
Uh-huh. Ahí está. Tengo que arreglar la 2 y la 3. Hay que arreglarla.
Ahí está.
Entonces, la responsabilidad asignada por Dios al hombre. ¿Cuáles eran las dos responsabilidades que el Señor le dio? Al principio. Ajá. A ver, y era otra más. Eran dos. Cuidar y guardar. Labrar, o sea, esto se... Igual, labrar, básicamente, para que fuera literalmente como dice el texto. Y la última. ¿Cuáles son
los cuatro
pasos?
Pues, ¿se dio cuenta? ¿Se dio cuenta?
No, ¿cuáles son los cuatro pasos que el Señor hizo para formar a la mujer? Hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, sobre Adán. Después.
La formó ahí. Y se la trajo.
De la costilla formó a la mujer. Y la trajo al hombre. No lo había pensado de esa forma. Bueno, hermanito, acá estos son los recursos que utilicé y las dos de las dos fotos que están ahí. Entonces, hermanito, a mí se me olvidó ponerle el último slide que decía el próximo estudio. Pero para que se vayan más a la segura, léanse el capítulo 3 completo. Más fácil. Y ese estudio le toca a Dito, al pastor. Bueno, hermanito, espero que este estudio ha sido de gran bendición para ustedes. Igual que ha sido para mí. Y recuerden que entonces este jueves va a haber culto de oración. Culto de oración. No va a haber alguna actividad especial o algo así. Bueno, el Señor se puede mover y puede hacer algo especial. Pero es culto de oración lo que va a haber el jueves. Así que planifiquen, estén dispuestos para venir y estar haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que es venir a su casa para poder orar. Bueno, hermanito, si no hay más comentarios, preguntas sobre el estudio, pues vamos a orar. Oremos. Señor y Padre amado, te damos gracias, mi Señor, por este día que nos has dado, Señor. Te damos las gracias, mi Dios, que nos has dado por la oportunidad de estar aquí, Señor. Te pido, mi Dios y Padre amado, que este estudio que hemos tomado en este día, Señor, que tú nos permitas que lo podamos atesorar en nuestros corazones, Señor, que podamos estar pendiente de tu palabra, mi Señor, que podamos estar reflexionando en tu palabra, mi Señor, en el mensaje que tú nos diste a cada uno de nosotros, Señor, en esta noche. Amén. También, Señor, te pido por las personas que no están aquí, redargúyeles, Señor, y permite que la próxima vez ellos puedan estar aquí presentes, Señor, escuchando tu palabra y gozándose, Señor, de tu presencia, mi Dios. Amén. Te pedimos ahora, mi Señor, que nos cuides en el camino hacia nuestros hogares. Permite que podamos llegar bien a nuestras casas, podamos tener un buen descanso, mi Señor, y que si a ti te place darnos un día más de vida, que nos podamos levantar en el día de mañana, Señor, con nueva fuerza, nuevo ánimo, Señor, y que en el día de mañana podamos hacer todo agradable delante de ti, mi Señor, que no hagamos nada que no te agrade a ti, Señor, sino que podamos estar pendientes de que todo lo que nosotros hacemos es agradable delante de ti, mi Dios. Amén. Te pido, Señor, que nos sigas cuidando y nos sigas protegiendo, Señor, como tú lo has hecho hasta ahora, mi Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.